A una nueva entrevista mafiosa.
La mafiosa te entrevista, capisci.
Bueno, ahora sí, Lula.
Ahora sí, estamos en comunicación con Florencia Tundi. Flor Tundi es guionista y comunicadora feminista, integrante de Ecofeminista y autora de la serie documental Las Tareas, así como te lo digo, ¿no? Las Tareas. Son 8 capítulos que se emiten por Canal Encuentro de la Televisión Pública y que se pueden ver completa en la plataforma Contar. La serie sigue un día en la vida de diferentes personajes que deben resolver las tareas domésticas y de cuidado, poniendo en evidencia la tensión existente entre la vida privada y la vida pública, la construcción histórica de los roles de género y cómo este funcionamiento impacta en la economía. Hola, Flor, ¿cómo estás? Ahí, Flor, mientras Flor
ay,
se...
Hola,
está, ahí aparece.
No encontraba el botón de silenciarme.
Viste que una ya se desacostumbró de la pandemia y de repente volvés a ese estado pandémico de estás muteada y es como, ah, bueno.
Sí.
Flor, si querés, escuchamos una selección que hizo Ine, nuestra genia productora, de algunas partecitas de Las Tareas para ponernos en clima.
Hay que estar todo el día.
Ella me pide que esté más presente.
Yo lo que siempre le digo a él es que su día no termina cuando cruza la puerta.
No, no tengo ningún día libre.
Dale, que yo no puedo con todo, que estoy... No.
Encontrarme que ella esté desbordada me desborda a mí también.
Es otro el cansancio, la carga mental, como se dice.
Hoy en día, por ahí, el tema es el no reconocimiento hacia las docentes, ¿no?
Está desvalorizada. Es como que decís, no sé, cuidan nenes, juegan, va, mandan un rato al jardín para que juegue.
¿Alguna vez alguien debería sentarse a pensar cuánto realmente vale quedarse a cargo de una persona?
Cuando más grandes son, más mañas tenés. Yo ya estoy empezando a tener mis mañas, ¿viste?
Soy empática por naturaleza, pero con una persona adulta la empatía es mucho mayor.
Mamá no tenía ese carácter de flexibilidad. No había nadie que le gustara.
A veces se nos complica en el cuidado porque no quieren ser cuidados.
Ya les dije a mis hijos y a mis nueras que me elegí el geriátrico.
Las tareas de cuidado en el contexto de la discapacidad son... Uf, un montón. Vas a ser otro tipo de madre. Médica, acompañante, maestra.
Entre el médico y el paciente hay una persona que es la que cuida al paciente. Y eso es lo que no está tenido en cuenta.
Todo lo que alguna vez yo soñé o planifiqué o para mí había quedado allá, guardado en un cajón.
Y ahí vimos como que es un patrón que se repetía, que es que de los cuidados nos encargamos las mujeres.
Hay una parte de la sociedad que cree que te está haciendo un favor dándote el trabajo de limpieza. No lo consideran un trabajo.
Tomar la decisión de venirme no fue fácil.
Aguinaldo no existe.
Las leyes existen, pero no se cumplen.
Estuve en blanco solo una vez.
Siempre hubo mujeres criando solas a sus hijos.
Pero a mí me parece injusto que yo me vaya a trabajar y que queden ellas dos solas.
O si teníamos que cuidarnos, nos cuidábamos entre nosotras.
Vos como no trabajaste nunca, perdón, le digo, yo trabajé toda mi vida.
Nunca imaginé que iba a ser tanto trabajo estar a cargo de muchas tareas del hogar.
Soy ama de casa, tejedora, emprendedora, libre.
Bueno, Flor, la verdad que es emocionante, se mueven mil fichas, ¿no? Acá sí. Con María Ibero nos movíamos y a cada testimonio o a cada, ¿no? A cada punto de vista, a cada historia, se te mueven cosas personales y se te mueven cosas políticas. Por supuesto, Hablamos también de tareas de cuidado frente a un congreso que empezó a discutir en comisiones la propuesta, el proyecto de ley integral de cuidados que incluye extensión de las licencias y que tiene, ¿no?, otras connotaciones también sobre cuidados. Y el sábado, recordábamos, 3 de junio a las 14 horas es la marcha, por ni una menos. El lema es libres, vivas, desendeudadas, ¿no?, y en la calle nos queremos. Flor, ¿cómo se enmarca, posterior a la demanda contra la violencia y los femicidios, el reclamo que es hoy la gran deuda pendiente y que tal vez nos tendría que tener mucho más en las calles, que es porque todas estas tareas de cuidado sean reconocidas y que haya una ley de cuidados?
Uh-huh. Bueno, sí, yo pienso que... Ay, perdón, me da el retorno.
Es como un eco.
Sí.
A ver,
ahí miramos, ¿no? ¿Escuchas mejor, Flor?
A ver, ahí. Sí, perdón, es que me, viste, cuando te escuchas a vos misma, te...
Es tu voz interior, pero no, sí, era yo... la rock.
Sí. Sí, yo creo que, bueno, es el próximo gran reclamo feminista, la distribución de los cuidados. Bueno, distribución entendido como un cambio en la sociedad y un cambio... por parte del Estado, ¿no? Que empiecen a reconocerse las tareas de cuidado con políticas públicas. Bueno, uno de los grandes pedidos de Cuidar en Igualdad, la propuesta de ley que la comenta Lucía Sirmi en el último capítulo de la serie, ya que, bueno, yo como guionista y también mis compañeras de la serie, como militantes feministas, obviamente creemos que el cambio es esto, acompañado por el Estado, y por la igualación de las licencias. Es clave la extensión e igualación de licencias porque se establece desde un principio, desde cuando nace un bebé, quién es la persona que cuida, ¿no? Si es solo la persona gestante, en la mayoría de los casos, bueno, es una mujer, ya se determina que tiene actualmente son 90 días, y la ley dice que el varón o la persona no gestante, bueno, todavía no se habla de persona gestante y no gestante en la ley de contrato de trabajo, se dice que 2 días nada más. Hay trabajos que dan un poco más, pero eso queda conciencia.
Son 2 días como por mudanza, que sí, es lo mismo, mudarte y llevar cajas que llevar un pibe a tu casa de la nada, ¿no? Decís, bueno,
ni Semana Santa, exacto. El proyecto, que es lo que se sabe poco, ¿no? Lo escribí el otro día en la nota sobre el inicio de la discusión, dice que si se aprueba, ¿no? Que bueno, vamos a ver si aprueba y cómo se aprueba. Hay un problemita que también es el presupuesto en este momento en el país, que bueno. Obviamente. Otro problemita, sí, que están advirtiendo es que el proyecto podría salir, pero sin incluir a monotributistas, que es lo que dice el proyecto de ley, es lo que queremos. Pero, en principio, el proyecto dice que en el 2031 los varones tendrían 90 días como hoy tienen las mujeres. O sea, dentro de 8 años, porque va subiendo gradualmente la uh-huh. licencia de los padres y, por supuesto, personas no gestantes. Esto, Flor, también habla que si se leyera, más allá que ahora hay un grupo súper interesante que se llama Paternar, que está militando la ley, que me parece que es un enorme avance, que los varones tendrían que salir a decir sí. O sea, es la lucha de las mujeres también de los varones. Pero algo falta para que los varones no se apropien de eso y digan, ok, queremos en 8 años 90 días de licencia.
Sí, totalmente. Bueno, es una discusión en redes muchas veces que los varones dicen, ay, ¿por qué no pelean por esto? Y es tipo, ¿y por qué no peleas vos también? O sea, nosotras ya lo pedimos, ya lo venimos pidiendo las feministas desde siempre, ¿no? Desde hace muchos años el tema de las licencias y el cuidado, pero sí necesitamos el apoyo de los varones, no solo de los varones feministas, ¿no? Que obviamente son los que generalmente apoyan, pero de una comunidad más amplia, porque si no, sí, o sea, es un reclamo para todos, para que todos podamos vivir mejor.
Entonces, Flor, vos hablás de pelea, y hay algo que me parece interesante, muchas veces contadas, por supuesto, me siento identificada porque es una situación que vivimos, que la contamos, que después nos podemos explayar un poco más, porque además cuando denuncié judicialmente la justicia, y fue la comunicación que me enteré ayer, encima la justicia considera prescripta las amenazas que te hacen. Pero vos contás mucho en redes y en Twitter, que por supuesto te sigo y te leo, que no das más de hacer cualquier posteo y ser atacada, ¿no? Porque nosotras planteamos el cuestionamiento a las tareas, pero tanto en el plano íntimo, ¿no? O sea, si vos te tenés que pelear con tu dorima, con un chongo, con lo que cuesta conseguir porque el mercado amoroso está jodido, vamos a decirlo muy claramente como ya lo decimos, y te tenés que pelear por cada cosa, claro, la pelea cuesta. Si tenés que decir este reparto de las tareas es injusto, tenés que ir a Twitter y pelearte, es también un costo muy grande, ¿no? ¿Cuál es la balanza también entre decir esto es injusto y bancar las peleas, tanto en lo íntimo como en lo público?
Y bueno, es lo que las feministas que estamos en los medios o en las redes sociales nos planteamos todos los días, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el límite? Yo creo que, bueno, lo que siempre tenemos que hacer son herramientas de autocuidado, de... Hoy sí puedo dar una pelea, hoy no. Y siempre silenciando cuentas anónimas, ¿no? Trolls. Sí, obvio, es súper injusto que siempre recibamos insultos, amenazas, por decir lo que digamos. Pero bueno, lamentablemente no parece algo que vaya a cambiar dentro de poco. Vi que hay una ley que también se está tratando, que tuvo dictamen sobre violencia digital.
Es la ley Olimpia que tuvo media sanción, que está avanzando para que pueda ser aprobada. Nosotras hablamos el año pasado, ¿se acuerdan? Con Olimpia Coral Melo, que es la mexicana que logra la ley, que es cierto, pero creo que es una ley que puede ser más aplicada a las relaciones íntimas, ¿no? La difusión de fotos sexuales, videos, qué sé yo, que a estos escenarios. Sí. Pero en ese sentido, en el primer testimonio que escuchábamos, ¿no? Está la disputa, bueno, vos cuando abrís la puerta te parece que es tu día terminó, yo cuando abro la puerta mi día empieza, ¿no? Un gran planteo para empezar la disputa. Ahora, eso también necesita relaciones con varones que se banquen esa disputa doméstica para por lo menos hacer una negociación. Mirá, yo cuando llego quiero ver una serie. El sábado pongamos 2 horas y limpiamos, porque hoy me hincha. Yo no tendría el placar así, lo tendría de otra manera. O al revés, porque parece que hay muchos varones que lo tendrían más prolijo que otras mujeres. Pero quiero decir, tiene que haber varones dispuestos a consolidar relaciones en donde exista la negociación, ¿no?
Exactamente. Sí, yo es algo que veo mucho en no solo, bueno, en las personas que entrevistamos para la serie, sino en amigas heterosexuales, ¿no? De todo el tiempo tener que...
Al paso que...
¡Ay, terrible! Terrible ser heterosexual en esta época.
De que tienen que negociar todo el tiempo la división de las tareas. Es como que hay, bueno, lo que siempre también decimos las feministas, hay una falsa a veces sensación de avance, obviamente que se avanza un montón y qué sé yo, pero sigue siendo una lucha diaria, digo, no, en las parejas jóvenes, digo, de mi edad, de 30, 30 y pico, sigue también siendo una pelea. Entonces, digo, todavía en ese terreno, porque también es un terreno difícil porque es el terreno de la privacidad, ¿no? No puede el Estado ir a tu casa y decirte, bueno, vos lavás los platos, vos cocinas, no sé, digo, ¿no? Vos pones el lavarropa, vos limpias los pisos. Eso es, digo, algo que no se puede cambiar desde una política de Estado. Entonces, no queda otra que seguir concientizando y dar esas peleas individuales, porque no hay otra manera. O sea, obviamente que las políticas públicas ayudan y son necesarias, pero bueno, siempre queda lo del el ámbito privado, ¿no? Que ahí no hay ley que ampare. Pero bueno, a medida que las costumbres, obviamente las capacitaciones, pero sí, es algo que hablamos mucho de esto de la derecha reaccionaria, que obviamente cada vez que querés dar una discusión en las redes o en los medios de comunicación, hay toda una batalla en contra. Se vio estos días con fue esta semana lo de que salió el programa de menstruar, ¿no? Como hay todo algo básico que sabemos las mujeres, digo, que cuesta plata gestionar la menstruación, que cuando sos chica, si no tenés cómo, faltas el colegio, digo, que puede ser algo muy problemático para las chicas de clases bajas. Sin embargo, cada vez que hay una política pública o se viraliza algo también yo soy ecofeminista de nuestra campaña Menstruación, siempre sale una horda de varones Bueno, y también algunas mujeres, hay que decirlo, ¿no?
Bueno, Amalia Granata lo que dijo es que mientras haya un chico con hambre es una estupidez hacer un programa menstrual. Luis Novarezio, que bueno, digamos, es un periodista, pero venía de Santa Fe con una línea progresista, esto es una estupidez, ¿no?
Sí, sí, es muy difícil. Digo, algo básico como, digo, que chicas, de bajos recursos o en hospitales o en cárceles, digo, en espacios comunitarios haya... o toallitas o copitas, ¿no? Lo que se elija para gestionar la menstruación esté disponible, digo, no se puede dar esa discusión muchas veces, ¿no? Está muy embarrada la cancha, diría, pero bueno, obviamente seguimos, pero es la disputa del sentido común está muy difícil, digamos, de
Exacto. Flor, te hago la última pregunta que termina el programa, pero justamente uniendo estos discursos de ultraderecha, sí. Después lo vamos a escuchar, pero Giorgia Meloni dijo en España, donde acaba de arrasar la ultraderecha de Vox, y una derecha que era un poco más razonable del Partido Popular y que también se fue a una derecha mucho más fuerte, especialmente además en relación a los temas de género. Vamos a ver lo que pasa. Llamó Pedro Sánchez a elecciones, digamos, antes de lo que estaba previsto, etcétera, pero hoy nos encontramos con ese escenario. Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, sabemos, ¿no?, del neofascismo, acaba de hacer un discurso diciendo que hoy no se le da bolilla a las madres, que además son abnegadas, ¿no? Usa la palabra en español, abnegadas. Este discurso de la ultraderecha quiere decir que feminismo no, madre sí. Ahora, si pedimos tareas de cuidado, pedimos que las mujeres podamos ser madres con ayuda de parejas, varones, Estado, comunidad, empresas y además proteger a las madres. ¿Por qué la ultraderecha logra hacer este fake entre feminismo y maternidad y apropiarse de la idea de maternidad cuando estamos peleando para más derechos para las madres?
Y yo creo que hay mucho de hombre de paja, ¿no? Se hacen a la idea de lo que es una feminista.
¿Hombre de cómo es la definición?
¿Cómo?
¿Cómo es como espantapájaros, digamos?
Sí, claro, como un hombre de paja. Digo, esta idea tiene formado lo que eso debería ser una feminista. Y bueno, obviamente que la lucha por el aborto fue una lucha muy importante acá y en todos lados. Entonces, esta es mi teoría, ¿no? fue la eterna discusión también con el tema del aborto, que era, no era que queríamos todas abortar, sino abortar cuando era nuestra decisión. Y sin embargo, muchas eran madres y no tenía que ver con eso, ¿no? Pero siempre también estaba toda esa discusión de sentido de somos, queremos ser madres cuando queramos. Entonces, siempre está eso de, no sé, querer separar a las feministas de la familia. Es como tenemos la familia por un lado, a las feministas por el otro, cuando, bueno, bien sabemos las feministas que no es así. Entonces, creo que es una campaña más que nada para demonizarnos, ¿no? Como no, no quieren niños, no quieren ser madres. Hay muchas que no queremos ser madres, pero no significa que no queramos políticas para las madres y que no queramos, obviamente, incluirlas en todos los espacios de género, digo. Ahí a veces, muchas veces se corre el eje de no hablar tanto de las maternidades, pero bueno, es lo que pasa siempre, no se puede hablar de todo a la vez. Entonces es como que quizás si en cierto momento histórico está centrado el discurso feminista en, bueno, en su momento digo, la pelea por el aborto no significa que no queramos ahora la pelea por el cuidado. No sé cómo es actualmente el sistema de cuidados en España. Imagino que no será la gran cosa tampoco, pero bueno, es eso. Hay una gran disputa de sentido. Me parece que esa es la disputa ahora actual de la derecha y del feminismo, ¿no? Como quiénes somos y qué queremos, digo. Dejar en claro, desterrar estos mitos, ¿no? Como eso, las feministas no quieren a los nenes, no sé, a los hijos, no quieren tener hijos, no quieren hijos, están en contra de la maternidad, bueno. De las amas de casa también. Es como, creo que tenemos que, lamentablemente, no sé cómo, si no ya lo hubiera hecho, pero volver a dar esas discusiones.
Flor, para terminar, ¿a dónde pueden encontrar esta serie, las tareas que días la pueden ver en Canal 7 o en algún otro lugar que también la puedan ver?
Sí, está los lunes 10:30 en Canal Encuentro, está repitiendo, y en TV Pública los miércoles. Y después, si no, está en YouTube. En el YouTube de Encuentro están todos los capítulos ya para ver. Y si no, en la plataforma de Somos Contar. Con las tareas se encuentra la serie entera.
Perfecto. Muchísimas gracias, Flor. Muy amable. Hablamos con Florencia Tundis, guionista y comunicadora feminista, integrante de Ecofeminista y autora de esta serie documental Las Tareas, entonces en Encuentro, en la televisión pública y en la plataforma Contar la pueden ver. Muchísimas gracias.